Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la radio. Cuando es lunes 24 de septiembre de 2018. Y nuestro espacio de amena tertulia taurina con Carlos y don Esteban. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y al frente de la técnica, Juan Infante.
Buenas tardes.
Bueno, una semanita cargada de también de interés, con las ferias de San Miguel Sevillana ya en puertas, ¿no?
Sí, ya estamos en breve espacio de tiempo, pues ya el fin de semana que viene pues tenemos ya la feria de San Miguel, carteles muy interesantes, la vuelta de Morante a la Maestranza en dos tardes consecutivas, la alternativa de Cadaval, Roca Rey. Yo creo que es una feria de interés y bueno.
Y la novillada, no te olvides de la novillada con Juanito.
Y la novillada con Juanito.
Que también ha creado mucho ambiente, ¿verdad, Esteban? Que es un chaval que promete mucho.
Sí, no, tú te refieres a la novillada ya de este 28, ¿no? De este viernes.
Sí, señor.
Pues sí, además los novillos talavantes y un cartel muy redondo, ¿no? De Ángel Jiménez, Juanito y Francisco de Manuel, que como caso curioso, ya que estamos hablando, pues el día siguiente, el sábado 29, fíjate en Madrid, con Fuente Imbro, Francisco de Manuel, Pablo Mora y Juanito. O sea que dos, fíjate lo que se le junta, ¿eh? Sevilla un viernes y un sábado Madrid, ¿eh?
Exactamente. No, yo digo, le digo por la expectación para los oyentes no de Huelva, ¿no? Que sí, pudieron ver y disfrutar de la actuación en el coso de la Merced, del portugués, que yo creo que estuvo a un nivel altísimo, ¿no? Para ser tan joven en el oficio, y ahora pues en Sevilla que se puede disparar, ¿no?
Sí, no, evidentemente, hombre, traía muy buena fama, ¿no? Porque ya llevaba un par de años con unas actuaciones muy brillantes, además un tipo de toreo que gusta mucho por aquí, ¿no? Entonces, pues bueno, corroboró lo que, lógicamente, la fama que traía. Y ahora, pues bueno, ahora tiene ya lo que se puede llamar el Tourmalet y, yo qué sé, y le veré, ¿no? Porque, lógicamente, ir a Sevilla y después a Madrid, pues yo no sé, cuando llegue el domingo, yo no sé si se acordará lo de Sevilla, se acordará de Madrid o... Porque...
Según le vaya,
pero que yo lo veo que es fuerte, porque son dos días seguidos que no te da tiempo casi a pensar ni nada, no sé si es bueno o malo, ¿no? Cada uno tú sabes que lo va a vender como quiera. Que es muy fuerte, ¿no? Es decir, o lo sube al otro chico, Francisco Emanuel, lo sube, o pierde las dos, por ejemplo, las dos oportunidades y, en fin, y se acordará toda su vida, esperemos que no, ¿no? Pero que es un, hombre, es un tema duro, complicado, un sábado, un domingo, o sea, en viernes, un sábado, Sevilla-Madrid, ¿no? Y después todo el año tenía que ir a todos los pueblos por ahí y en dos días hacer la cumbre, bueno, lo máximo que puede tener un novillero, ¿no? Pero, en fin, le desearemos toda la suerte del mundo, claro.
Teníamos previsto hoy contactar con personajes del exterior, pero hoy por problemas técnicos de la emisora, que se ha caído un poquito las redes de internet y demás, no podemos hacer llamadas, tenemos que llevar el programa como conveniente podamos aquí entre nosotros, pero por lo visto, no, según las noticias, la Feria de San Miguel, con el ambiente de la alternativa y de la actuación de Morante, ha repuntado un poquito el número de abonados y demás, ¿no? Hay bastante ambiente, ¿no?
Claro, es que, bueno, está Padilla también, la despedida de Padilla de la Maestranza, que también es el primer día, el sábado, que es un cartel interesante también. Sí. Y, bueno, la huerta de Morante, ¿no? Siempre los que amamos un poco más lo que es el torismo, que el torerismo, quizá pues echamos de menos otro tipo de ganadería, ¿no? La ganadería fue lo que menos quizá pueda atraer a la gente, ¿no? Por desgracia, como suele pasar, y además en Sevilla es que pasa demasiadas veces. Pero bueno, al final la zona de aquí del sur, pues sabemos que se mueve mucho por los toreros y que Morante pues lleva ya este año, no ha ido a la feria de abril, entonces quiera que no, pues ha creado ambiente y va a haber buena entrada seguro en las dos tardes, ¿no?
Y que el tiempo va a acompañar, ¿no? También la climatología es favorable, ¿no?
Incluso con demasiado calor, si me apura.
Sí, para los tendidos de sol no es demasiado, no es muy agradable, sí.
Bueno, pero estando en septiembre me refiero que...
Sí, yo me imagino que para que refrescará algo, ¿no? Que no
sí,
creo que estemos
parece
así.
Que tiende a bajar un poco, pero bueno.
Claro, porque es que no es normal tampoco esta temperatura, ¿no?
¿Tenéis intención de ir alguna de ellas?
Yo sí puedo en el fin de semana, a ver si alguna de las dos... Pero la verdad es que las dos tienen su interés, o sea que tampoco no me decanto por ninguna de las dos porque al final tampoco...
¿Son televisadas?
Pues no lo sé, creo que sí. Creo que... bueno, si está Morante a lo mejor... Porque yo creo que ya Morante está este año que no quiere que le televisen. y posiblemente, a lo mejor no, pero hasta estos años atrás sí han televisado San Miguel por el canal de Movistar.
Hombre, el día de Padilla es fundamental, hombre, porque Padilla tiene mucho tirón por aquí abajo, ¿no? Con Morante, pues lo pueden ver al día siguiente, ¿no? Roca Rey, pues es un torero muy de Sevilla. Y la alternativa de Cadaval, bueno, pues el siguiente día. A mí es que, claro, como tú comentabas lo del toro García Jiménez, o sea, Juan Pedro de allí, de Matilla, de la Casa Matilla, y bueno, casualmente al día siguiente Juan Pedro, ¿no? Y fíjate que los toros estos fueron de los peorcitos en la feria de...
Sí, señor.
Feria de abril, que decíamos, pues pero si no quieres esto, un plato, tiene vados.
Pero como esto te presenta todo antes, a priori...
El paquete, sí, el paquete. Bien,
y aparte que deberías de reservar la fecha esta, los toros todavía por designar, sí, digamos, ¿no? Sí, y premiar a la ganadería que han estado mejor.
Exactamente.
Pero no se suele hacer.
Es que el sistema está desmontado.
Y además que es que esta ganadería nunca las castigan.
Están mal
en feria de abril, pero por bien San Miguel y el año que viene... Está mal en la feria abril, está mal en San Miguel, el año que viene en la feria están otra vez.
Son los suyos, ¿no? Son los suyos, son de la casa. Entonces, que evidentemente, igual que los toreros, ¿no? O sea, que eso es evidentemente, Moranto Manzanares o Roca Rey, pues en Sevilla, pues, sí, ¿sabes, no? Eso, esto está desmontado y no nos gusta, bueno, nos hubiese gustado a lo mejor que habría un poquito más cartel, habría otro tipo de toreros, otro tipo, pero en fin, todo es lo que venimos repitiendo todos los lunes de siempre, ¿no? Pero bueno, también son dos días, ¿no?
Tres con la novillada, ¿no?
Bueno, claro, con la novillada son dos corridas y la novillada, ¿no? Entonces siempre, hombre, está muy, muy constreñido porque son nada más que son...
Que eso es bonito, ¿eh? Porque hace pocos años atrás tampoco había novillada, ¿eh? En la Feria de San Miguel, exclusivamente dos corridas de toros.
Sí, la verdad
y
es
ahora,
que...
Y ahora, por lo visto, pues mira, pues está bien, ¿no?
Siempre es bueno, siempre.
Hombre,
bueno.
Si organizas un ciclo de novilladas, lo lógico normal es que le des el premio a los triunfadores, que siempre es muy subjetivo, porque claro, ¿quién es el triunfador? Claro, que tiene el triunfador, el que corte más orejas, si hay muchos que, bueno, muchos, algunos que han cortado la misma cantidad de orejas, ¿quién le llamas tu triunfador? Entonces, bueno, pues lógicamente, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues, bueno, un premio que se organiza, ¿no? De decir, bueno, pues, mira, Ángel Jiménez, que lo vimos casualmente, fíjate, el día del cuerpo.
El día de Silvera, el día de que
el día de Silvera. El día de Silvera, ¿no? Algunas en las redes comentaban, el mío Silvera, que también había sido triunfador, había cortado una oreja. Por eso te decía yo que después viene la parte subjetiva, ¿no? De la maestranza, de los maestrantes, de que, bueno, que la empresa que escoja a tal novillero para darle los premios, ¿no? En fin, tú sabes que el mundo del toreo está así, digamos, organizado, igual que para este viernes podemos ya adelantar, ¿no? Lo de cómo se ha caído Ureña en Madrid.
Exactamente, pues, actualmente... ¿no? Ureña decíamos que seguramente tenía que cortar la temporada, ¿no? No podía estar con la lesión ocular, esperando a ver si le damos el arte para...
Y además que eso va para semanas y semanas, fíjate que ya decía el doctor que la vista, yo te lo comentaba el otro día, que eso son meses, son semanas y semanas, porque no se puede tener tan fácil, ¿eh?
Es que tampoco hay muchas noticias, ¿no?, sobre cómo va el asunto de la inflamación y la...
Eso va su curso, no hay infección, va su, sigue sin ningún elemento extraño, ¿no?, que vaya a perturbar y retrasar, con lo cual ya se decía que desde la misma operación un mes para que los oculistas pudiesen dictaminar ya con más o menos con la ciencia exacta, que se supone que en el momento que ha bajado la inflamación y que ya no hay nada normal en el ojo, ¿no? Y eso, fíjate, que hablaban de un mes, 3-4 semanas. Entonces, lógicamente, aquí, pues, Ureña, lógico, ¿no?, que haya, fíjate, que estamos hablando este viernes. Entonces, pues mira, el gordo le ha tocado a Aguado, ¿no?
Pablo Aguado de Sevilla.
Sevilla, que es curioso, ¿no?, que en Feria San Miguel en Sevilla te queda torear a Madrid. Pero bueno, entonces está así montado, ¿no? Con el cartel estrella que era Talavante, Ureña y Forte. Pero
mira, ¿no?, es una sustitución buena, ¿no?
Para él, fíjate.
Un torero, ¿no?, desde futuro.
Sí, hombre.
Chaval que ha pasado por Madrid con buena nota, ¿eh?
Claro, y siempre vamos a echar de menos a otro que no están y que nos hubiera gustado, porque cada aficionado tiene un torero, bueno, y cada uno,
imagínate,
tiene su pensamiento. Imagínate. Pero la verdad es que es un cambio que... Una sustitución que es agradable, ¿no?
Agradable, hombre, para nosotros sí, evidentemente. Además, hay toreros de la zona de Madrid, quizás a lo mejor hubieran puesto otros, ¿no? Pero, por ejemplo, Aguado también ha hecho una temporada muy cortita, ¿eh?
Sí. Y además es tu confirmación, ¿no?
Sí, es con la confirmación. Claro, evidente, sí. Y además, todo lo victoriano, ¿no? O sea que, evidentemente, un cartel, pues fíjate, cuando salió era de los más fuertes, por no decir más fuertes, ¿no?
La verdad que
el de Talavante, Ureña y Fortes, ¿no?
La verdad que es un regalo para Guau.
Sí, sí que tenemos este viernes, el sábado tenemos Fuente Imbro, Francisco Emanuel, Pablo Amor y Juanito, y el domingo por el Puerto San Lorenzo, ¿no? Emilio de Justo, vamos a ver, Román y Inés.
Emilio de Justo, que también ha sido corneado este fin pasado, ¿no?
Por eso te he dicho que vamos a ver, Emilio de Justo, cómo está. Y Román y Ginés, que también son, hombre, los Román y Ginés son dos jóvenes también que están pidiendo.
¿Era de gravedad lo de Justo? Sí, ¿no? Sí, con una cornadita buena en la pierna izquierda, ¿no?
Sí, también hace fuerte. Quiere decir que también tiene su hombre y lógicamente es Madrid. Si me dicen una plaza de segunda o tercera, pues a lo mejor podría haber alguna posibilidad más, ¿no? Pero Madrid con el Puerto de San Lorenzo, hombre, allí te van a pedir carné, ¿no? Evidentemente, no vas a ir cómodo, vas a ir relajado. Y recordamos que en Madrid hay un parón y ya se vuelve al fin de semana siguiente, que sería el viernes 5 de octubre, el sábado 6 y el domingo 7, ¿no? Que ya viene el viernes 5 viene la de Adolfo, que también va bien montada. La del sábado, que viene la de Diego Ventura con los seis toros. Caso, curiosidad y casualidad, de dos de Miura, dos de Guiomar y dos de Ángel Sánchez. Y ya el domingo, pues bueno, Fuente Imbro, que también, digamos que repite. Ha metido una novillada y una corrida, cosa también curiosa, ¿no? Con lo de Octavio David Mora y Urdiales también, pero bueno, eso ya estamos hablando la semana siguiente, ya lo ampliaremos más adelante.
Lo que va también ha sido una expectación muy grande lo de la corrida total de Illesca, el primer día de venta, colas larguísimas, yo creo que han acertado este en esta ocasión, ¿no?, con el cartel, con todo.
Claro, un cartel muy rematado, los toros también de Victorino Martín, ¿no?, que siempre crean...
Y saber vender muy bien el producto, ¿no?
Sí, porque llevan con la corrida total bastante tiempo publicitándose y demás.
Se va a hacer el día 13, que quizás sea el día de la Pinzoniana. Claro. Y todavía de la Pinzoniana no sabemos nada.
No sabemos, no.
Nada de nada.
No, a lo mejor la del 13 nuestra se anuncia el 14, ¿no? Una cosa muy curiosa. Que te comentaba hace un momentito que hay muchos sitios que los carteles están muy avanzados a mitad de octubre. Te preguntaba, bueno, ¿cuándo se va a presentar? Bueno, debe estar caer, ¿no? La semana que viene la otra, ¿no? No puede tardarse, puede tardar mucho porque estamos hablando de la segunda en fin de semana de octubre.
Claro. Y la Illesca lleva ya casi un mes.
Casi un mes, sí, publicitándose.
Casi un mes. Demás,
sí. Hombre, evidentemente, si tú haces una campaña publicitaria larga, atrae y llegas a más gente, ¿no? Si lo anuncias tres días antes, pues, como tú comprenderás, se quedan en los tres pueblos de alrededor, ¿no?
Claro.
En fin.
No, depende del cartel, ¿eh? Depende del cartel. A lo mejor el impacto del cartel hace que en poco tiempo sea un fogonazo grande y en fin, también el aforo, ¿no? Y es que no sé el aforo que tiene, seguramente también es mucho mayor. Entonces necesita una campaña más larga para intentar llenar el costo, ¿no?
Recordamos
que el cartel de Octavio Chacón, Alberto Aguilar, Cristian Escribano y Martín Escudero. Uh-huh. Con 8 toros de Victorino Martín, una corrida también monstruo, como se suele decir, con 8 toros, ¿no?
8 toros y muy barata.
10 euros, ¿no? Desde 10 euros.
Sí, evidentemente el tendido y estas cosas está hablando de 20, 15, 20, 25, pero vamos, acostumbrados a los 60, 70 que te pueden cascar por aquí abajo, pues evidentemente pues uno que es un regalo. Y 8 toros, no 6. O corridas de 5, como últimamente se están llevando por aquí cerca, ¿eh? Y te están metiendo 40 euros.
Claro.
Y ya sabemos lo que está saliendo, es decir, que por eso está teniendo ese tirón y evidentemente va a tener muy buena acogida, ¿no? Porque cuando las cosas se hacen bien, un cartel muy bien hecho, hasta con las cuadrillas, con todo tipo de detalle que evidentemente me gustaría que estuviesen en muchos más carteles, pero claro, eso evidentemente, como que aquí cada uno va a su interés o lo que sea, y los carteles deben ser lo más explícito posible, ¿no? Sí, siempre me llama la atención que a nuevos carteles ya no te avisaban ni la ganadería, o bien te lo ponen con una letra que tiene que ir una lupa acompañado, evidentemente, ¿no? Y en tamaño pues, súper grande, pues el torero, evidentemente, ¿no? Eso, yo qué sé, son cosas que no deben de ocurrir, ¿no? Porque hay que darle su sitio.
Ha causado un poquito de ambiente, ¿no? En este caso, ahora estoy viendo en la portada de Aplauso la opinión de la pincelada del director, titulando La estupidez de un político, la fuerza de un pueblo. Referente a la ocurrencia de Pablo Iglesias, el líder de Podemos, o Pudimos, como dice Santi Ortiz, que en prohibir los toros, hacía un referendo sobre los toros.
Sí, le escriben varias cartas, ¿no? Le han contestado de varias formas, diciéndole
muy bien argumentada toda, ¿no?
Sí, que los toros son más democráticos que él y demás, ¿no? Y en todo tienen razón, ¿no? La verdad que...
Ha habido una muy bonita de Victorino Martín, ¿no? como presidente de la Mesa del Toro.
Bueno, como representante que tiene la voz un poco ahora mismo de la tauromaquia, ¿no? Que para eso se autoeligió, lo nombraron, ¿no? En esa especie de plataforma, ¿no? Bueno, evidentemente a mí no me ha llamado, no me ha causado sorpresa, porque yo soy un líder de un partido que está en contra de la tauromaquia, evidentemente no me iba a tirar flores. Después, su comentario, pues bueno, pues yo creo que cada persona que le gusta la tauromaquia le puede sacar 10.000 teorías y 10.000 formas de rebatirlo. Lo primero que tiene que hacer es aprenderse la Constitución. El artículo 92 te dice que evidentemente para hacer un referéndum hace falta única y exclusivamente que sea un asunto político de interés nacional. Evidentemente no creo que los toros sean un asunto político ni de interés nacional, evidente, ¿no? Porque la mayoría de los pueblos se da un festejo al año, dos horas, ¿no? Yo creo que en España tiene mil problemas más importantes que hacer eso, ¿no? Aparte que tiene que pasar un trámite de un congreso o lo que sea, y yo creo que sería...
Pero si ahí no va a llegar, no va a llegar, no, una ocurrencia que no va a tener... A llegar a prosperar, ¿no?
Si yo no le doy más valor que un comentario que diga hay que hacer un referéndum, yo te le diría, bueno, pues de mil cosas más y cosas
yo
por
lo,
el estilo,
lo
¿no?
interpreto, o sea, como un huevo sonda que a lo mejor puede a su electorado caerle bien, pero sí. que no puede tener recorrido.
No, no.
Sí, los políticos generalmente claro. utilizan este tipo de cosas para sí. esto, para darse publicidad y en un momento, porque a lo mejor pues no tenía otra cosa que decir, pues salta con esto como puede haber saltado con otras muchas cosas de las que él habla generalmente, ¿no? Pues en la Iglesia Católica o la guerra o las armas o
sí, no, él ha hablado de los toros. El decir una cosa que saben que después no se puede cumplir.
Exactamente.
Evidentemente, porque te estoy diciendo que legalmente no se puede hacer.
Bueno, la carta que hizo nuestro paisano Sancho Ortiz a través del pasillo en la red ha tenido muchísimas visitas y muchos comentarios. Yo creo que ha llegado bastante al aficionado y estamos todos con él, ¿no? Hay que despolitizar los toros, ¿no?
Es que los toros nunca ha sido una cosa...
Es del pueblo, lo que dice
la... Claro, aunque muchos siempre la han utilizado como algo político, porque siempre se ha utilizado, pero nunca ha sido político.
Y la respuesta, digamos ahora mismo, la Feria de Otoño, ha aumentado en dos días después de aquello, aumenta todavía la petición de entrada.
Sí, al final es que este tipo de cosas también, cuando uno se siente atacado, refuerza al taurino, o al que no está en contra de los toros, ¿no? Ya no digo ni siquiera al aficionado, ¿no? Sino simplemente, bueno, al que no ve esto como lo que quieren ver los que no les gusta o los que son antitaurinos, ¿no? Entonces, pues claro, pues estas cosas siempre suelen tener el efecto rebote, digamos, que cuando se ataca la tauromaquia, pues se devuelve con mayor afectación y con que la gente pues se acerque más a las taquillas y muestre mayor interés, ¿no?
Sí. También han salido las imágenes de los toros de la corrida de concurso de Zaragoza, donde va incluido el toro de Pito de la Car, de nombre... Muy bonito y de hechura todavía más, ¿no?
Hombre, sí, evidentemente, ese, por ejemplo, o esa es una corrida que me gustaría verla, hombre, porque ha unido a que está Octavio Chacón, Escribano y Pepe Moral, pero aquí lo importante son los seis toros de seis encastes distintos. Entonces, para un aficionado...
Recordemos que va Benito Escubero, Peñajara...
El primer toro
de López,
te lo digo por orden, López Flores, que eso es evidentemente la madre de Samuel Flores, o sea, encaste procedencia de Samuel Flores. El segundo es de Tomás, que es un albaillo, que es un jabonero muy claro, muy claro, muy claro, con lo cual es muy vistoso la fotografía, ¿no? Ahí ya va ganando puntos, con respecto a los demás, por el fenotipo. El de Benítez Cubero, que evidentemente es Hidalgo Barquero, que es un berrendo, también muy bonito. El cuarto es de Peñajara, de Casta Gijona, que eso evidentemente es, digamos, Baltasar Iván. Los Contreras, Baltasar Iván. El quinto de San Martín. De San Martín es un cardenal también muy bonito, que es Santa Coloma, evidentemente, ¿no? Eso lo tenemos allí en Cáceres. Y el último es Pedraza de Yelte, que eso viene del Pilar. Bueno, la línea al Raboso, que es, bueno, es un, para que me puedan entender, Atanasio, ¿no? Que ese es negro. Entonces, bueno, tú tienes ahí sardos, cárdenos, berrendo y el albaío, con lo cual, oye, para hacer fotografías
pero destaca el de Vito Lacar por su musculatura, ¿no?
Sí, sí, porque claro, al ser tirando a blanco, pues lógicamente se ve más la musculatura, entonces el negro es más complicado. A ver si, hombre, mira, a ver si, yo qué sé, sirve y tiene y es un colofón maravilloso a la gran temporada que está haciendo Tomás, ¿no? Bueno, la ganadería en conjunto, ¿no? Es un gran año,
¿no? Esa feria sí es televisada, creo, ¿no?
La concurso seguramente no, ¿eh?
La concurso no.
No suele.
Aparte, me parece.
Sí, va aparte, va creo que una semana antes y no suelen televisarla. Y sería muy bonito televisarla porque además... Vamos, yo diría que la televisora hasta Televisión Española, porque eso educa y eso te da... A verdaderamente al aficionado al, o al que no es aficionado, pues le da mucho,
es más didáctico,
concepto,
¿no?
Mucho más didáctico para el que no sea aficionado, pues se le puede explicar mucho
no,
más
y fácil, que toma fuerza el tercio de vara, ¿no?
Claro, se va a colocar los toros bien, me imagino, seguro que se van a colocar bien y se va a intentar hacer las cosas bien y ahí es incluso de las pocas corridas que el ganadero incluso tiene más que decir que el torero y que el público, ¿no? Él es un poco el que dirige, entre comillas, la lidia y, bueno, pide a lo mejor que lo pongan otra vez y, en fin, que eso también es importante, porque yo es que siempre he pensado que la lidia de un toro, la corrida de toro, es la extensión del campo, ¿no? Lo que se hace en el campo, pues es lo que se tiene que hacer en una plaza de toro, y en ese tipo de tarde, pues generalmente se hacen las cosas con mucho parecido a lo que puede ser una tienda, sí, o lo que puede ser cualquier tipo de manejo de
el... a mí me gusta que esta plaza nos mantenga históricamente este tipo de corrida, ¿no? Corría el concurso en Zaragoza, años atrás se ha dado mucho. Pero otras plazas son reacias, ¿no? Sevilla no se hace o no se ha hecho nunca. Madrid muy poco.
Muy poco. Jerez había en sus tiempos, lo tuvo. Ten en cuenta que aquí se va a hacer todo a favor del toro. Y en el 99% de las plazas se hace todo a favor del torero. Ya tienen la respuesta, evidentemente, porque se hace.
Pero debería de hacerse, ¿no? Debería de estar...
Claro.
Y sobre todo en ferias largas, ¿no?
Claro,
la corrida concurso.
Es sí, que la feria larga cabe todo y debería ser casi obligado, ¿no? Igual que lo claro, de la novillada, que debería ser obligado.
Es más bonito que, digamos, que esta mini feria que hicieron de encaste minoritario. Pues en vez de encaste minoritario vamos a hacer una corrida concurso.
Claro, claro. Y porque además, lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Que las camadas de este tipo de ganadería, al lidiar tampoco, generalmente son muy cortas. Entonces, seis toros es difícil
que
funcionen seis toros de este tipo de ganadería.
Seis, y 8 y 9 que tienes que llevar a Madrid, 8, 9, 10.
Los palas se ha quedado fuera este año del desafío ganadero de ayer, fueron hoyo de la gitana en vez de pala, porque no tendría toros pala para ir a Madrid.
Que va, el problema es que no llegaban, no pasaron el peso.
Pues el mínimo. Claro. Entonces, pues por eso digo que a lo mejor una corrida concurso, pues sí lleva un toro de cada ganadería y ahí sí está escogido de verdad y puede ir el ganadero mucho más con lo que quiere de camada. Ya digo que hablamos de ganaderías que tienen 3-4 corridas de toro a lo sumo en la temporada.
Sí, ¿no? Claro, pero encima, claro, como es natural, encima son encastes minoritarios. Entonces resulta que para la aficionada que vive en Madrid, pues es una gozada, porque fíjate, podía haber visto pala, pero vio Pallares y oyó la gitana, ¿no? Y después, pues, que yo, los aficionados, por ejemplo, de Zaragoza, pues imagínate lo que van a ver, ¿no? Claro. Entonces, nosotros por aquí abajo, en nuestro rincón de aquí, pues yo creo que a lo mejor la mayoría de los encastes no lo han visto nunca.
No, seguro.
No lo han visto nunca. Entonces, ahí vamos a ver, aquí no van a ver, evidentemente, un Baltasar Iván, ni van a ver un lo del Raboso, es decir, que, yo qué sé, coge cualquier encaste. Entonces, por aquí, que me llama mucho la atención, y responde al por qué aquí tanto aficionados a los toreros, evidentemente. Al toro, a sus variantes, a su encaste, lo que sea, pues es muy complicado que los aficionados se hagan, porque no lo ven, no llega.
Respecto a lo de Madrid, es feria de otoño, que podríamos decir la fecha, recordar la fecha que...
Sí, la fecha, pues evidentemente, este viernes 28, el sábado 29 y el domingo 30, y después ya nos pasamos al viernes, sábado y domingo siguiente.
¿Lo de la encerrona de Diego Ventura, cuándo es?
Ese es el sábado 6.
El sábado
6 de octubre.
Que también es un festejo importante, ¿no? Y más para él, ¿no? Que después del reto, ¿no? Del logro tan grande, histórico, del rabo, también meterse ahora en Madrid es un gesto, ¿eh? Importante, claro. Que no renuncia a rememorar.
Y además él sí está haciendo una cosa importante, que ya no es la primera vez que torea toros de ganaderías, digamos, que no son las propias de Rejones, lo que se viene viendo en Rejones en todos los últimos años, ¿no? Empezó aquí la temporada, ¿no? Este año en Lucena, con lo de Prieto de
Acá.
Ha toreado Miura, en Huelva incluso toreó un toro de Miura, toro de Pablo Romero, ahora dos de Miura en Madrid. O sea, en este año también en Sevilla, ¿no? Bueno, en Sevilla.
¿Y aquí la encerrona que en Castell lleva que?
Sí,
dos de Miura,
dos de Guiomar y dos de Ángel Sánchez. La revista esta de aplauso viene hoy, que evidentemente es una frase muy llamativa, que él quiere cambiar el toro de Rejones. Eso algunos aficionados se van a quedar así un poquito diciendo esto de que va. Va evidentemente de la que hay un circuito, digamos, que lleva un sub,
una gran particular con los Borges,
los
Borges.
De hecho, mira el cartel de este fin de semana en Zafra. Sí. Joao Moura, Fermín, Pablo Mosso de Mendoza, Miguel Moura, o sea, el hijo, Guillermo Mendoza, el hijo, y Pablo Domés, Es decir, que Zafra va todo el circuito, digamos, que lleva esa serie de rejoneadores.
Los contrincantes del entorno.
Exactamente. Digamos, tienen sus ganaderías, para entendernos. Entonces, él, como va por otro sistema, porque ya sabemos lo que ha pasado, pues entonces les está abriendo a otras ganaderías que están saliendo beneficiadas de esa especie de pelea o discusión o rivalidad o llamarlo como quiera.
Pero quizás está acertando, porque está dándole emoción, ¿no?
Hombre, a ver,
con otro tipo de toro, ¿no?
Más que acertar, que dice que hay toros que embisten y que sirven. Y que antes estaban, el año pasado anterior, no parece que no existían esas ganaderías que lleven toda la vida, y sin cambio nunca se han llevado para Rejones.
La Feria de Zafra, que también no sé si habéis ido alguna vez usted en la vida, que es una plaza muy bonita y un ambiente también muy grande. Todavía también hay una de pie, ¿no?
Sí, hay tres chavales que empiezan, Ponce, Juli y Ginés, con toros también desconocidos, Salduendo, lógicamente de la zona, del sector y de las empresas, claro, estamos hablando de Zafra, donde lógicamente, pues bueno, allí el Juli, pues ya sabemos, su terreno, y hasta Salduendo, que es lógicamente Balleres, pues bueno, un cartel propio de la zona de Zafra. Antes comentábamos en Sevilla, tiene sus carteles, y sus toros y su ganadería, pues lógicamente Zafra, pues oye, si le va bien económicamente.
Es una plaza muy bonita, y además
muy bonita, claro,
va incluida también en la Feria del Ganado, ¿no? Que también es un atractivo,
claro,
que ennoblece a lo que es la corrida de toros. Ves ahí hecha la mañana y ves una gran feria, ¿eh?
Sí, no, la Feria del Ganado tiene mucha fama, ¿no? La Feria del Ganado de Zafra va muchísima gente, y la tarde, bueno, pues el cartel normal
de la zona y de lo que gusta allí, de lo que, hombre, evidentemente también nos gustaría que ya hubiera otras cositas, ¿no? Pero bueno,
sobre todo sabemos
cómo están montados.
Es de la FI, ¿no?
Sí, claro, si tú me hablas de Antequera, pues sé lo que vaya a Antequera. Si me hablas de Zafra, sé lo que vaya a Zafra. O si me hablas de otras provincias, lo que sea, pues sabemos que en cada sitio parece como que hay un sector que ocupa esa plaza durante unos años, y entonces ahí van los aficionados, ahí tienen
Pero yo no estoy de acuerdo, yo discrepo sobre eso. Yo no creo que vaya en función de la plaza, va en función de la gerencia en ese momento. Porque en Zafra también ha habido muchas buenas corridas de toro, ¿eh? Lo que pasa es que si lo lleva la FI y va a Ginés Marín, pues claro, acomoda a su torero y lo...
Pero vamos, la plaza no organiza nada, es el empresario que lleva la plaza.
Bueno, pues no, pues te digo, claro.
Un ente que está allí quieto.
Claro,
es el empresario el que monta.
Pues te digo que no es...
Cuando digo la plaza, es el que lleva la plaza,
sí,
¿no?
Sí, pero que yo he visto ahí corridas buenas y no era... Y hasta Miura, creo yo, que ha estado en Zafra y... Que es según el que la lleve, que la gestione.
Pues claro, evidente, ¿no? Eso es como cualquier pueblo, cualquier ciudad que lo lleva, lo cambian y...
Al final el público se acostumbra y al final pues se cambia a lo mejor lo que es natural o lo que es normal o lo que ha sido siempre, y se cambia este tipo de cartel y la gente se acostumbra y va.
Si tú llevas al torero que esté de moda.
Mira, Valverde tenemos en Huelva lo de Valverde, que es una temática, digamos, un termo aficionado. Valverde que tenía antes a lo mejor el márchamo de torista, ¿no?
Sí, claro.
Y ha ido cambiando, ¿no?
Y ya no es torista, nada, claro.
Sí, ya no, pero sí, eso está claro, es la empresa, no es la ciudad ni la plaza. La plaza sola no organiza nada, ni el ayuntamiento tampoco organiza. Tiene que haber un gestor que es el que lo mueva. Y te estoy diciendo que si en Tequera hay este gestor, pues lógicamente hay este tipo de corrida. Y el aficionado allí, pues tiene que durante unos años, bueno, aguantar. Si va bien, maravilloso, pero si va mal, pues tienes que aguantar, evidentemente, que yo qué sé, que hasta que haya un cambio. Y no sé, y muchas veces la forma de llevar los ayuntamientos, que haya un cambio, que haya también, yo qué sé, un cambio en la empresa.
No, y que surge un torero y...
Hombre, el torero tiene su tirón, claro, como es natural. Un Roca Rey te puede llenar hoy cualquier plaza donde vaya, ¿no?
Es muy complicado, es muy complicado.
Claro, eso es así.
Hoy había un hecho histórico, ¿no?, que han salido también en la prensa recalcado, que es los 10 años de Idílico, el indulto de Barcelona.
De José Tomás, ¿no?, del toro de Núñez del Cubillo, una de las grandes faenas de José Tomás, de las muchas que ha hecho, y que bueno, porque allí en Barcelona fue muy importante José Tomás, ¿eh? Hay que recordarlo, que José Tomás en Barcelona, cuando estaban las cosas mal, ahora están peor porque ya no hay toro, que es peor, pero cuando estaban las cosas mal, él sí tomó esa bandera, ¿no?, de defender el toreo en Cataluña, y defender el toreo de Barcelona, y ella torea allí, y llenar la plaza, y darle un impulso a la afición taurina. Lo que pasa que, bueno, que eso tampoco se vio muy continuada, por desgracia, en la ciudad, y ya pues se encargaron también otros de acabar con la fiesta.
Sí, bueno, hay que recordar que fue el viernes, el día 21, Fíjate cómo han pasado 10 años, ¿eh? Parece que fue hace 3 o 4 o 5.
Señor, pero podemos disfrutarlo vía YouTube todavía, creo que está íntegro la faena.
Sí, sí, están todos los portales en resumen de la faena o la faena completo, ¿no? Y con Splash y con Serafín Marín. Cantidad de aficionados que se desplazaron a Barcelona con la idea de empujar y de no solo ya de José Tomás, sino sabíamos lo que pasa, que no podíamos prever lo que ha ocurrido después, ¿no? Años después, ¿no? La exageración, ¿no? Lo que ha venido después en Cataluña. Hasta ahí no podemos llegar.
Las consecuencias tan grandes, ¿no?
Sí, que, claro, evidente.
Y luego la amenaza, ¿no? Y todavía está esto en stand-by porque la empresa ni se ha hecho, como decían algunos, una mezquita, ni se ha derruido, ni se ha convertido en salas de cine. Nada, está ahí en stand-by esperando a que sea el momento idóneo, a lo mejor, de dar paso adelante.
Claro, claro. Es que hay que ver cómo cambian la...
Pero es que la situación política de ahora mismo es muy complicada.
Claro, allí es muy difícil. Y además el ataque al toro, o sea, la fiesta de los toros, a los festejos, a las corridas de toros, evidentemente por la situación política que hay, más que por la situación cultural, ¿no? Como quieren vender algunos. O sea, me refiero, esto surgió con el auge de nuevo del independentismo, ¿no? Porque de hecho los toros, los bous al carrer, ¿no? Como llaman ellos, los toros que salen.
Se mantienen.
Eso se mantiene y se puede decir que es cultura catalana. Y en cambio los festejos pues no se mantienen porque son cultura española, ¿no?
Sí, de hecho allí en Cardona pues yo he visto a un chico toreando, un chico madrileño toreando en un encierro allí rodeado de todo el pueblo, y cogió la muleta y se puso a torear allí en medio en el encierro. Vitoreado, por lo cuanto lo sea, en fin, lo que sea. Entonces decía, los toros han vuelto, he visto los portales, los toros han vuelto a Cataluña, porque en la cuna del independentismo catalán, el chaval en la plaza toreando.
Y se organizan todavía muchísimas excursiones desde Cataluña a Francia, ¿no?, para ver festejos.
Claro, está claro que hay afición, porque además que Barcelona, hay que recordar que ha sido la única ciudad española que ha tenido tres plazas de toros funcionando simultáneamente.
Y aunque tuviera uno en la última época, tiene más festejos que Madrid, más festejos, claro, que nadie.
Y en la época de Manolete...
La plaza de temporada, como suele decir.
Claro, era todos los domingos, y Manolete, bueno, los toreros decían que Barcelona era quizás la plaza más importante de España en aquella época, ¿no?, con la época de Manolete. Y bueno, aquí tenemos un torero de aquí de Huerva que hizo carrera allí en Barcelona y fue figura del toreo, claro, gracias a Barcelona, que es chamaco, ¿no?
Sí. En cuenta que la escuela taurina de Barcelona y de toda Cataluña está, lógicamente, como habéis comentado, en Nimes. Porque allí es donde únicamente pueden torear, ¿no? Claro, que cual coche, un par de horitas y lo que sea, y torear allí, ¿qué vas a hacer? Si no te dejan en tu zona, o te tiras para Castellón, o te vienes para abajo, o te vas allí a Barcelona, ¿no?
Ahora que estamos hablando de Barcelona y de chamaco, te va a presentar eminentemente en Huelva un libro sobre Pepe Pirfo, escrito por uno de sus nietos, Mario Leandro Roldán. El título es muy bonito, Pepe Pirfo, de la tierra de las salinas, del mar y los esteros, banderillero de verde plata del mundillo de los toreros. Un personaje, verdad, singular de la torería onubense, con un porte elegantísimo, torero fuera y dentro de la plaza, que merecía tener una semblanza para el recuerdo, para la historia. Y después el legado tan grande, ¿no?, en uno de sus hijos, sobre todo Paco, que ahora mismo es asesor taurino. Y yo creo que es una figura eminente todavía de la actualidad taurina de Huelva.
Claro, otra de las estirpes, ¿no?, toreras de Huelva, ¿no?, en este caso de plata, pero bueno, que muy conocido en Huelva, ¿no? Yo creo que la familia Pirfo, pues sí, se conoce todavía, sí, y señor. Se habla. Y cuando se habla del mundo del toro en Huelva, pues se habla.
Claro.
Se habla de los...
Sí, es que es no solamente era Liti Chamaco, sino, bueno, y en cualquier sitio, ¿no? Sino que hay un grupo de gente alrededor que deja una secuela, una huella muy muy impactante en el aficionado, ¿no?
Sí, no, evidentemente cuando hay unas grandes figuras, por ejemplo, que destacan muchas veces, a lo mejor esto se valora, ¿no? Pero a veces también tapan a otras familias que también han coexistido en la época, en el momento, y entonces que de vez en cuando se le hace un homenaje se dice, oye, que como ha habido los otros, por lo menos de esto se ha hablado menos, ¿no? Y tiene tanto mismo mérito reconocido, deben tener el mismo reconocimiento porque lógicamente, bueno, han vivido una época, han estado en su momento y han trabajado toda la vida en la tauromaquia y que son santo y seña, de, no, digamos, no se entiende, siempre se dice, ¿no?, la tauromaquia en la ciudad sin estas familias, ¿no?
Evidentemente. Creo que sí, en cualquier época, la gran familia taurina tiene muchos personajes de mucha riqueza. Sí.
Claro, y que quieras que no, pues al final son embajadores de la ciudad, ¿no? Sí. Porque ¿quién conoce Chivas hoy en día en el mundo taurino? Lo conoce todo el mundo gracias a Enrique Ponce, si no, ese pueblo no se conocería.
¿Y Triguero?
Y Triguero, pues ahora Trigueros con David, pues se está conociendo, entonces quiera que no, son embajadores de su ciudad y de su pueblo por toda España.
Yo puedo ser testigo de que Triguero no me lo conocía nadie en Chiclana por otra cosa. pasar más que por Cuadri. Y eso te lo puedo asegurar a cientos de personas por Cuadri. ¿Sí,
por
no?
Cuadri. Sí.
Yo tuve que poner un mapa en una conferencia, un mapa de dónde estaba Trigueros.
Claro.
Y para señalarlo cuando me llevé un día a Fernando. Y no sabían dónde está
el nombre. Pero conocían el nombre del pueblo, que como, estaba en Huelva.
Como las anécdotas de Chiclana y Chipiona, que soy Rocío Jurado, y si es de Chiclana en vez de Chipiona. Sí, es así, sí, es que así, eso es así. Los pueblos son muy conocidos. Mira, al hilo de esto, yo me hubiese gustado haber contestado hoy con los compañeros de Sevilla, porque el año que viene es el centenario de la alternativa de Chicuelo. Y hay un movimiento en Sevilla capital de darle su sitio, porque claro, como vivió en la época, casualmente que estamos hablando, de Joselito y del Monte, pues claro, Chicuelo se ha quedado un poco ahí a tierra de nadie, es un poco el creador de la escuela sevillana, ¿no? De ese tipo de toreo. Entonces no, y, hay movimiento social
no solamente
que el año que viene,
no solamente de la escuela sevillana, sino del toreo moderno también, ¿no?
Sí, pero que para que el año que viene incluso la cartelería de la Feria de Sevilla tenga algún recuerdo, algo alegórico a Chicuelo, ¿no? Con tantísimas cosas que hizo, no solo la famosa chicuelina, que los, no se ponen de acuerdo los técnicos si era el famoso Dutrus o ya era procedido a la Navarra y toda esa serie toda que ahí nos podemos perder en versiones, ¿no? Pero dándole el sitio a estas familias que muchas veces han coincidido en el tiempo con otras grandes familias y personajes en su ciudad y que muchas veces han pasado un poquito sin...
Pero lo que sin... hace de referencia a que tenga presencia en el cartel.
Y
el...
Bueno, no solo el cartel, sino las actividades durante el año. Lógicamente, estamos hablando de que Chicuelo durante todo el año
como
Sevilla...
Como si llegara la misma Sevilla... política de cartelería, de pintores famosos y demás, darle por descontado.
Pero vamos a ver, lo que yo he notado que no van a esperar que salga el cartel para quejarse. Cosa muy propia de por aquí. Es decir, que van a intentar llegar a la Maestranza para que lo haga quien lo haga, pero que tenga un recuerdo a Chicuelo. Aparte de que se haga una serie de conferencias y de tertulias, y esto un recuerdo, lógicamente, a la figura de Chicuelo, el torero, para mí, del 9. O si toma la alternativa, el 29 del 9 del 19, de 1919, y casualmente fue padrino de Manolete en el año 39. O sea, que más 9 imposible. Es decir, que Manuel Jiménez, el niño del 9. Bueno, Chicuelo, ¿no?
No hay más Chicuelo.
Larga dinastía, su padre, después su hijo, bueno, Chicuelo, o sea, Chicuelo primero, Chicuelo segundo, tercero. Bueno, total, que hay un año para poder recordar a Chicuelo.
Hay una parte de Chicuelo que es de Albacete, ¿no? También había un...
Sí, también tiene familia ligada, claro, lógicamente, sí. Y famoso la famosa faena Corchadito de Madrid, el toro en Madrid en el año 28, y bueno, que hay muchos temas. Aquí lo importante que estaba para ver que había en Sevilla, que cómo se estaba respirando últimamente por el tema este de Chicuelo, porque tú sabes que Sevilla normalmente, hombre, Belmonte y Solito pues tiene su sitio, tiene reconocimiento, esa cosa, pero hay muchos toreros en Sevilla,
sí, sí.
Y que lógicamente se dice que hombre, que Burro y la escuela sevillana, los Vázquez y esto, pues tienen mucho de ese pose, de esa elegancia y de ese barroquismo, ¿no? De esa forma de...
Sí, porque de es anterior, claro. Es claro, que un torero claro, anterior claro, a todo,
claro. Entonces, bueno, puede ser el pionero, si se le quiere llamar, porque muchas veces decir que es el primero, siempre te puede salir alguno diciendo de que lógicamente, que no es eso, ¿no? Pero que es que hay que darle su sitio, ¿no? Y su reconocimiento. Y por eso sé que hay una comisión trabajando y que ha intentado llegar a la Maestranza.
En verdad.
Y por ahí voy. Quizá, ya lo que logre o no logre.
Quizás fuera uno de los primeros intérpretes de esa expresión, ¿no?, de la escuela sevillana.
Uh-huh. Sí.
Que gustó y tuvo mucho de esto, y seguidores, y copiadores, y demás.
Claro, en un momento donde se rompía, por aquello de Belmonte, Solito, ¿no?, que empezaba a romperse un poco, pero más que el 19 empezaba del 20, estos dos han llevado siempre el honor y la gloria, con las discrepancias de que uno diga que cambió la tauromaquia o Solito, y te salen los belmontistas diciendo que cuidado, que es al revés, que es Belmonte que cambia, la típica discusión de siempre, ¿no? Yo creo que cada uno aportó lo que aportó, y no creo que uno sea, digamos, más importante que el otro, ¿no?
Hace poco tenía yo una discusión dialéctica un poquito de aficionado erudito con Santi Ortiz sobre el personaje que cambió al toro. Digo que hay algunos que lo ponen como si fuera Joselito, bueno. Que aquí vino también una charla en Huelva, en el ciclo de Cajasor, Paco Aguado, y dijo que Joselito ya fue el que fue llevando las directrices de la ganadería hacia los domés. Y Juan y Belmonte, según Santi, fue el que hizo cambiar todo el toreo. No, Joselito.
Sí, yo es que yo lo veo demasiado, quizás decir ya que tiraba para Domé, lo veo demasiado.
Sí, Domé había empezado.
Claro, era.
No, pero para la espalda de, ¿no?
Bueno, sí. para la de entonces tuvo muy poco tiempo.
Bueno, yo lo que siempre he escuchado, lo que siempre he leído y he podido de libros antiguos y demás, que Belmonte cambió más el toreo. Y Joselito cambió más todo lo que rodeaba el toreo, ¿no? Fue el primero que empezó con los...
Con las monumentales y demás, ¿no? Con la gestión de...
Con la gestión de plazas, gestión también de los carteles. Era el que mandaba los carteles, este va, este no. El que empezó a tentar a la ganadería, decir que tenía que tentar para que el toro tuviera unas características durante la lidia que necesitaban los toreros para ir evolucionando en el toreo. No. En fin, que cambió quizás más lo externo, digamos, y Belmonte pues fue el primero que cambió.
Pero fíjate,
la lidia como tal, ¿no?
Yo creo que no debemos de caer, aunque se lleva mucho los que dicen que son historiadores, en poner uno por encima del otro.
Yo no pongo.
Claro, decirte, claro. Cuando uno dice, el uno cambió más que el otro, ya no estoy de acuerdo. Joselito tuvo una manera de hacer un torero más largo, más diferente, donde cabía más, lo que siempre hemos dicho que era un torero que le cabía más toro, que le servía a su toreo, le servía para más toro, que es lo que hemos dicho después, que ha habido toreros que han seguido esa línea, ¿no? Y Belmonte, pues bueno, cambió más el trazo, cambió más la circunstancia, era más llegar toro para adentro, más circular,
más quedarse quieto.
Exactamente, más muñeca, más todo. Claro. Pero una cosa es lo que es el toreo en sí y otra cosa es la estructura de la faena, que esto es Joselito. Para mí son complementarios, los dos fueron lógicamente dos superfiguras, fíjate que Joselito tuvo poco tiempo, ¿no? Superfigura que cada uno en su parcela sí fue. Ahora, yo para mí decir que uno es por encima del otro, no, porque eso trae el cagante, que los partidarios del otro, o
pero,
lo que
pero, digan, pero hay, no, hay un punto de inflexión en la historia toronja que cuando aparece Belmonte que tiene menos facultades físicas,
bueno,
y cambia el toreo y pasa a ser de cintura y de muñeca y de más que tú.
Sí, claro, él
claro, se entonces a partir de ahí pero te cambia totalmente.
Pero te van a decir los
que se basaba antes, más en los pies.
Sí,
más
claro,
en los pies.
Lo que pasa es que Joselito pues también innovó, también lidiaba mucho mejor los toros.
Le servían más toros, no tanto, claro.
Sí, pero con otro tipo de tauromaquia.
Claro, era otra tauromaquia, pero yo creo que los dos aportaron muchísimo.
Sí, claro, pero lo que ha permanecido es Belmonte. Es la parte belmontista mucho más que la otra.
Para los belmontistas sí, para los otros no. Y es la típica discusión de toda la vida. Yo no veo uno por encima del otro. No, vamos, yo por lo menos así, yo creo que son muy complementarios, aunque son distintos, cada uno tiene una forma distinta totalmente, pero hoy día la torma que tenemos un torero que le sirven para muchos toros,
claro,
un ponce, a los toreros sevillanos que le sirven muchos toros.
En la última charla que dio Santi Ortiz en el ciclo de Triguero de la Peña de la Divisa, ponía los cinco pilares de la tauromaquia moderna y empezaba en Belmonte, Belmonte Manolete, el cordobés, Paco Jeda. Sí. Acoge de hijos de Tomás, decía.
Claro, ya te traigo yo tres o cuatro también, digamos, gente un poquito de nivel, por ponerle algo, y te pueden decir Joselito. Y que los otros dicen, ahora me entero. Bueno, es que aquí cada uno tiene su...
Sí.
Yo no creo que nadie tenga la verdad.
Claro.
No, la verdad absoluta no la tiene nadie.
Joselito Ordóñez... O sea, otro tipo de torero. Es que yo creo que todo evoluciona y ha evolucionado a raíz y en base a muchos toreros, ¿no? Uh-huh. Y al final, pues esa es la riqueza y la diversidad de la tauromaquia, ¿no? ¿Quién está cambiando más el torero ahora, Julio o Morante?
O se toma agua.
Ninguno de los dos.
Bueno, cada uno lo lleva a su terreno. Mira la semana pasada cuando decíamos lo del Juli, 20 aniversario, y te saltan los anti-Juli diciendo que es el, por decirte, que es el cáncer más malo que tiene la tauromaquia hoy. Yo creo que tampoco hay derecho a eso,
claro.
Evidente. Y después te salen los partidarios de Morante que te dicen que yo que sé que va a torear un Miura, y te salen los contrarios y dicen, pero me ve, un becerro de Miura, casualmente, que el otro día lo vi. Y
por cierto, ha tenido una experiencia
miureña, ¿no? ¿Qué hacemos con eso?
Una experiencia muy miureña, muy bonita, ¿no? un herradero,
sí, nos llamaron
con los presidentes.
Sí, bueno, fuimos 10 y la presidenta de Sevilla, casualmente, con ella coincidí. Y bueno, estábamos allí en Lora a las 9 de la mañana, el madrugón fue de película. Y bueno, fue una faena de campo 5 horas, ¿eh? Porque 92 machos.
Y además, a la antigua usanza, ¿no? Sin el cajón, al suelo, ¿no?
Al suelo. Al suelo que evidentemente nos invitaron a ver quién quería coger aquello. Y es para ver el animal con un año.
Sí, el poderío que tiene.
El tamaño. El tamaño yo puedo...
Sí, claro, es de caja, la Miura tiene mucha caja, mucha, ¿no? Caja,
y aquello que salía, que yo no, y te iba buscando, berreando antes de empezar a poner los hierros, berreándote, y aquello entre tres, pero tres fornidos vaqueros, entre tres, a veces cuatro, para tirarlo.
¿Desde qué, de cañada, digamos?
No, los de, son desde el 8, el guarismo de este año, los 92 que se han errado de este año, ¿no? Unos más grandecillos, de enero, de capas de todos colores, prácticamente, con cárdeno negro y...
Tiene mucho tipo de capas, sí, Miura, ¿no?
Mucho tipo de capas, y sobre todo, pues, la cosa más curiosa que yo creo que algunos oficiales no saben, ¿no? Siempre el grito de arriba a abajo. Arriba, abajo, porque claro, todo es Cabrera, pero evidentemente en su principio Cabrera, ellos tenían Alvareda y Cabrera, y entonces se siguen, digamos, errando en la parte blanca arriba, pues se sigue poniendo los que vienen por la línea Alvareda, por ejemplo, en la vaca islera, se sigue poniendo el hierro arriba, y los que son de Cabrera, hierro abajo. Entonces, los que ponen hierro son los ganaderos, como es natural. Lo hacía Antonio, lo hacía su hijo, su sobrino, porque Eduardo llegó más tarde, y después Dávila, que también estaba, el sobrino. Los demás, bueno, cualquier otro, digamos, los vaqueros ponían el 8, podían los números, 20, 30, 40, 50, 60, y la U de la Unión. Claro, eso fueron pues 5 horas, 92 animales con 37 grados, pues como tú comprenderás, la Plaza Cuadrada, que también es una tradición, hay que recordar que esa plaza no la tenía Zahariche. Zahariche es una finca que tiene entre La Campana y Lora, que la compró Eduardo Miura pues allá por los años 60. Al casarse, esa finca la tenía, era de la señora, de su señora. Y él tenía las fincas colindantes, más cerca de La Campana, a Calmona. Y entonces se estableció allí, como en la finca anterior tenía la Plaza Cuadrada, pues puso la... creó allí la Finca Cuadrada, y así una tradición siempre de errar. De hecho, Vázquez, la primera vez que fue el primero que...
¿Con buladero en la esquina o buladero?
Sí, con buladero en la esquina. Y claro, se sigue haciendo como toda la vida, te estoy contando. Y el hecho de cortarle los pelos a los rabos y para... antiguamente como una señal a lo lejos de que estaba... Hoy ya no tiene un sentido, como es natural. Y entonces el único sentido, como estaban los vaqueros, que lo guardan para el relleno, se lo mandan a tal bartero para que le hagan las sillas de montar con... pelo de... O sea, que son detalles que tan campero, que son normalmente, tú sabes que cada ganadería tiene su forma de hacerlo, y claro, eso no es que sea la antigua usanza, es que eso es, bueno, desde 1850 se viene haciéndolo de arriba, abajo, que hay que tener un control, una mesa, de dónde viene cada uno, los crotales, y arriba, abajo, sí, lo que bien. Sea. Eso, allí está...
Sí, pero luego ya a simple vista, cuando está... en la lidia, cuando estás por el campo, reconoce la línea, ¿no?
Sí, y ya como comentabas esto, estaba ya la entrada, estaba la corrida de Úbeda, que la estuvimos viendo, y estuvimos también comentando el toro, bueno, el becerro.
¿De Morante?
El de Morante, estanquero. Un colorado perdido, estanquero. Se comentaba, como broma, no tiene nada que ver, que como a Morante le gustan los puros, pues lo habías cogido lo de estanquero, ¿no? Evidentemente claro. Lo habías cogido por otra cosa. Y por otro tipo, ¿no? Porque fume.
Lo que es de agradecer puro. Que una ganadería, ¿no? De tan importante.
Sí.
Se abra en este tipo de líder, ¿no? De campera a que participe, ¿no?
Sí, tú sabes que ellos suelen ser muy reacios a que turismo y allí no les gusta ni... tú sabes que hacen unas visitas muy limitadas, de hecho...
No, pero ellos están en territorio toro, ¿eh?
Sí, pero que normalmente no les hace mucha gracia. Pero bueno, en este caso pudimos acudir porque fue un herradero, no fue una visita turística allí a ver las cabezas de los toros y esas cosas, no. Eso, otro día hay otro tipo, que las ganaderías se pueden muchas cosas. Una cosa es un día de trabajo, no, donde...
Pues exactamente, donde es una de trabajo de campo.
Trabajo de campo, pero duro, ¿eh?
Exactamente.
Duro, 92 animales. Había un momento que cada día había que parar, ¿eh? Porque las botellas de agua estaba el fuego, y una cosa muy curiosa, las botellas de agua estaban con la bombona de butano. Porque la bombona de butano me ha metido dentro un barreño con agua y hielo, porque a un metro tiene el fuego puesto, y estaba la bombona al lado, entonces siempre se le ha puesto el agua con hielo, y las botellas de agua se metían allí en el barreño con agua, y los vaqueros, te puedes imaginar, 36, 37 grados a la una de la tarde, que estaba cayendo a pleno sol, y olvídate de la sombra y olvídate de esto, y tírate un miura encima y ponelo...
Aquí hay ganadería que también la abren al público, sobre todo millares, Cuadri, creo que también lo hace también algunas veces con los aficionados, y para de contar, ¿no? para contar.
Hay que intentar sacar las labores de esa del campo al aficionado y
enseñarlo, claro.
Yo entiendo que, hombre, que siempre que se hace una labor del campo como uno solo y tranquilo, no lo hace con gente, pero...
Bueno, por cierto, hoy publicas un artículo, ¿no?, en Huelva Buena Noticia, ¿no? Coméntanos un poco en pelín.
No, bueno, es un artículo que se publica en Huelva Buena Noticia, pero está firmado por mí, pero no...
Bueno, pero coméntanos de qué va el asunto, que...
116 años de historia de la Plaza de Toros de la Merced, ¿no?, de tanto en su
sí, la etapa anterior.
Exactamente, tanto en su visión arquitectónica, digamos, de arquitecto y quien, bueno, pues fue realizando las diferentes actuaciones que se hicieron en la plaza, como, bueno, algunos hitos taurinos, ¿no?, que ha habido, ¿no?, de las partes más importantes, de toros indultados, de alternativas y demás, ¿no? Un artículo muy interesante y... Pero ya digo, vamos, que no es mío, pero que, bueno, que está muy interesante.
¿Y le puedes ver los aficionados a través de la... a través de internet?
HuelvaBuenasNoticias.com. Ahí es donde se publican bastante información taurina, vamos. Se hacen todas las crónicas de todas las tardes de la provincia de Huelva y se hacen también alguna vez que otra, pues hacemos algún artículo de otra índole.
Y en Viva Huelva publicó hace poco Vicente Parra también los festejos taurinos que tenían por delante, tanto con Quero como Silvera, ¿no? Decía, al final se han caído, lo de Silvera se cayó, ¿no?
Sí, parece que el... te iba a decir una mala suerte.
Tiene mala suerte.
Por decir unas frases que no pegan, ¿no? Pero bueno, que sí, el pueblo este de la puerta es segura. A mí es que me llamó la atención porque pasando por la puerta del patrón me encontré el cartel puesto ahí. Y digo, mira, no hay un sitio, claro, ¿eh? Bueno...
No, porque es una barriada
sí. Claro, Silverista, claro, me llamó mucho la atención. Entonces enseguida moví a las redes y ya busqué la novillada de la ganadería de doña Josefa María Ponce Arroyo, casualmente de Valverde, ¿no? Y la mala suerte de que estando los toros en la finca colindante en el pueblo al lado de Las Navas, pues por lo visto se pelearon entre ellos dos y, bueno, se mataron los dos. Y cuando fueron a verlo, pues bueno, el veterinario que tuvo que certificar, y ya no había, los cinco que llevaron, ya no había, la mañana es el domingo, la pena es el pueblo que estaba volcado porque llevaba muchos años sin toros, y la puerta es segura, en Jaén, y que ya hay un pueblo de 3.000 habitantes esperando los toros, y ahora papeles, lío y cosas de estas, en fin,
las cosas que pasan.
Mala suerte.
Bueno, pues nada, esperamos el lunes que viene ya con las noticias de San Miguel, ¿no? Intentaremos hablar con nuestro compañero de Sevilla, David, que nos cuente las evoluciones de los tres festejos de Maestrantes.
Exactamente.
Pues nada, desearle... Ah, bueno, y lo de Zaragoza, claro.
Exactamente.
Sea suerte a todos y que podamos contarle cosas agradables el lunes.
Bueno, para agradecer también a Juan Infante, ¿no?, que está peleado hoy con la técnica, que tenemos por ahí a Moy con las líneas y demás, y está ahí luchando como buenamente puede con este toro, ¿no, Juan?
La verdad que sí, este toro de hoy que no vea, es un Miura, la que vea, la que me está dando.
Para el toro por los cuernos, ¿no?
Pero tú sabes, ¿no?, lo que pasa, que siempre al final todo se arregla, ¿no? Así que bueno, hay que aguantar.
Bueno, también con la compañía de nuestro compañero Cipri, que está ayudándote,
que
¿no?
Un programa especial.
¿Programa especial de qué, hola, Cipri?
Vecino, en punta.
La gente del taco.
Que tenemos dinero.
La gente del taco.
Pues estamos preparando un poquito de lo que es la procesión extraordinaria del sábado pasado del Señor de Pasión y con aquí con el compañero de la agencia EFE, pues estar aquí su hermano mayor electo, Abraham.
Ah, estupendo.
Estupendo, y hermano, recientemente la Urriquita, y vamos a estar hablando un ratito con Abraham, que nos cuente su vivencia y su proyecto para la Urriquita en estos próximos 4 años.
El mundo cofrade, que también está todo el año en actividad, ¿eh?
Madre mía, Semana Santa de 2 años.
Noticias igual que los toros, que lo dije el otro día cuando nos vimos, generamos muchas noticias, ¿no? Está lo que te lo puedo decir.
Ya como el fútbol, es tan importante.
Y afortunadamente eso significa que las hermandades están vivas.
Y lo bonito, ¿no? Y lo bonito de tener una emisora que nos pueda poner...
Que nos brinde esto para hablar de lo que nos gusta.
Vaya a acabar conmigo, pero...
Las cosas de Huelva. Y Carlos, que es de todo, es un cofrade también.
Yo le pego todo, no me aburro nunca.
Multitarea.
Bueno, señores, por nuestra parte, ¿no?, desearos un fin de semana bueno, una semana la bonita...
Hombre, que no solo, que aparte de lo climatológico, que lógicamente que venga bien dada, ¿no?, la parte taurina. Pues nada.
Venga, señores. Hasta el lunes. Pues que Dios reparta suerte.
Todos dicen, se no la...